Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
Aquí estamos en el programa de Temas Vitales. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a estar hablando de cómo mejorar la intimidad financiera en su matrimonio. Cuando pensamos en intimidad en el matrimonio, no se nos viene a la mente dinero, ¿no es cierto? Pero Carlos Granda dice que usted puede tener intimidad financiera en su matrimonio. Siga con nosotros para escuchar cómo mejorar su situación financiera para luego tener menos estrés y más intimidad. Carlos Granda otra vez nos acompaña por audio y también por video. Gracias por acompañarnos, Carlos.
Seguimos celebrando el mes del amor y la amistad. Entonces queremos ser fieles a lo que el Señor nos ha dicho, que debemos de compartir aquellas buenas nuevas. Uh-huh. Una de esas buenas nuevas es que podemos también tener una intimidad financiera. Yo sé que eso a lo mejor es contradictorio, pero el Señor definitivamente quiere que nosotros también en esa área, si somos una sola carne, también deberíamos ser una sola cuenta bancaria. Uh-huh. Y fíjese que lo primero es que tenemos que sentarnos a orar. Yo sé que hay mucha gente que no ora, y me acuerdo mucho de Nehemías, que quiere decir Dios confortó. Y yo creo que Dios no solo confortó, confortará, y lo hará también en el presente, en el pasado y en el futuro, ¿sí? Uh-huh. Entonces, la palabra de Dios nos dice que si usted no tiene sabiduría, dice que ore para que usted tenga sabiduría. Y eso lo podemos encontrar en Santiago 1:5. Dice, si alguno de nosotros, dice, no tiene sabiduría, dice, debe pedírsela a Dios, que Él lo da generosamente, y entonces el que lo pide, que se lo dará. Yo sé que a lo mejor, señora, usted piensa que su esposo simplemente va a trabajar, trae dinero y después pues deja todo eso a la deriva. Y estoy seguro que a lo mejor nosotros pensamos que pues eso es todo, señor. Pero no, usted también tiene que ser un sabio mayordomo y manejar su casa. Y pues a lo mejor usted dice, pues esa cosa de los números a mí no me interesan. Y yo sé que hay muchos hombres que piensan de esa manera, pero si usted no tiene esa sabiduría, pídasela al Señor. Y acuérdese que la sabiduría no es lo mismo que la inteligencia, ¿eh? La inteligencia simplemente es tener datos, compartir datos, acumular datos, pero la inteligencia es eso, pero la sabiduría viene de Dios, porque así lo dice la palabra, y encima de eso es cómo aplicar esa información que usted tiene para tomar unas sabias decisiones.
Porque en muchos de nuestros matrimonios no podemos hablar de las finanzas, cada vez que sale ese tema, entonces se empieza a pelear, ¿no es cierto? Entonces esto hay que tratarlo con mucha delicadeza, ¿no es cierto, Carlos?
Definitivamente. Y creo que eso es la parte importante de un matrimonio. Fíjate, Dolly, que es, en realidad, es el amalgama de unas dos vidas, ¿sí? Porque, pues, obviamente, antes uno era soltero y, pues, a lo mejor, como decía mi mamá, era ahora que uno es casado, es harina de otro costal. Pero fíjate que una de aquellas cosas, cuando nosotros ya nos casamos, pues en realidad somos harina de otro costal. Uh-huh. Llegamos a ser socios en aquellas cosas que el Señor nos ha dado. Entonces ya no es yo, pero nosotros. Ya no es mi dinero, es nuestro dinero. Entonces yo creo que esa sociedad tácitamente pues empieza cuando uno se casa. Y es más, fíjate, Dolly, la palabra de Dios nos dice que por esa razón dice que un hombre dejará su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y eso lo encontramos en los primeros dos capítulos de Génesis, ahí en el 2:24. Entonces, como que eso es importantísimo, porque pues lo pone exactamente al principio de. Uh-huh. Y pues obviamente no es que vamos a tener, que yo voy a tener una cuenta bancaria, que mi esposa va a tener otra cuenta bancaria, y después que es mi dinero y es tu dinero. No, es nuestro dinero, es nuestra responsabilidad, y hay que quitar ese yo. Uh-huh. Y yo sé que el enemigo lo que hace es, Dolly, trata de que nosotros no tengamos esa linda sociedad, esa intimidad financiera como nosotros deberíamos tenerlo ahora que somos casados. Es algo contraproducente en que nosotros pensemos todavía en el yo y en el mío. Ya no es así. Es lindo saber que el Señor tomó de Adán una costilla. Uh-huh. Y pues le hizo una ayuda idónea. Idónea quiere decir que es de la misma del mismo género, porque él estaba en el paraíso, ¿eh? Sí. Estaba, tenía una comunión con el Señor íntima, pues él era el mayordomo de esa linda empresa, estaba en el paraíso, pero estaba solo porque él veía que las demás especies alrededor de él tenían una compañera y él estaba solo. Entonces, creo que cuando usted, Señor, se dé cuenta de que su esposa es ayuda, es idónea y ha sido elegida, seleccionada para usted, entonces usted debe de tomarla de esa manera y empezar a compartir también lo íntimo que es ser mayordomos fieles de lo que el Señor les ha dado.
Y Carlos, eso va a ayudar a tener repercusiones positivas en todas áreas, incluyendo la intimidad física del matrimonio, porque cuando hay intimidad en el área de finanzas, cuando hay transparencia en esa área, entonces, especialmente para la mujer, eso ayuda a que ella pueda tener más libertad. Entonces, eso es importantísimo. Si hay falta de intimidad en el área física, tal vez es porque no hay intimidad en el área financiera. Y hay que trabajar en las finanzas, en la unidad como matrimonio, dos siendo una sola carne, para que pueda tener intimidad en otras áreas. Carlos, tenemos tres minutitos más antes de ir a la pausa. Usted ha hablado de el primer punto para tener intimidad es orar para guía y sabiduría, ¿no es cierto?
Definitivamente. Y como les decía, la inteligencia simplemente es compilar datos. La sabiduría es poner esos datos a trabajar. Yo les digo siempre que la mejor manera en que les puedo explicar la diferencia es esto. La inteligencia nos diría que los aguacates son una fruta, ¿verdad?
Sí.
Pero no pusiera los aguacates en una ensalada de frutas, ¿ves? Entonces esa es la sabiduría. Y luego, pues obviamente tener a esa esposa, a esa ayuda, como una ayuda idónea y no verla como un estorbo, pero como una ayuda.
Amén. Muy, muy importante. Y usted mencionó también ser socios en el área, aunque no, tal vez la esposa no necesariamente tiene que ser socia del empleo del esposo, si es que tiene su propia empresa, pero sí socios en el manejo de las finanzas del hogar, ¿no es cierto? ¿A eso se refería?
Sí, me refiero a las dos cosas.
Las,
Dolly,
dos,
porque
sí.
Porque te cuento que aún si usted, señor, tiene una microempresa, se va a dar cuenta que su esposa tiene una gran sabiduría porque ella ve las cosas de una manera en la que usted no las ve, y por eso es la ayuda idónea. En mi empresa, en mi despacho contable, Dolly, las veces que yo le he escuchado a mi esposa, me ha ido muy bien. Uh-huh. Las veces que yo he hecho caso omiso a lo que ella me ha dicho, no me ha ido tan bien. Entonces,
y eso que ella no estudió contabilidad ni tomó todos los cursos que usted ha tomado, pero igual tiene una perspectiva que usted admira, ¿no es cierto?
Sí, bueno, ella sí estudió contabilidad, ¿sí? Así es como nos conocimos, pero wow. De todas maneras, pues ella no ejerció, pero para serte franco, Dolly, y esto estoy generalizando, las mujeres son mucho mejor contadoras, tenedoras de libros, más pueden manejar muchas otras actividades y son mucho más detallistas que los hombres. Entonces, definitivamente las señoras son mejores para llevar libros, ¿eh?
Uh-huh. Qué bueno, muy bien. Ahora sí, vamos a tomar una pausa. Después nos quedan algunos puntos más. Si alguien quiere preguntar, también puede llamar y hacer su llamada y preguntar a Carlos Granda cualquier pregunta de finanzas para ayudar a su matrimonio a tener más intimidad financiera. Nos puede llamar al 713-520-7900. 713-520-7900 o también nos puede escribir su pregunta ahí en Facebook. Siga con nosotros aquí en el programa de Temas Vitales.
¿Ha escuchado usted a algunos que creen que el Espíritu Santo abandona al creyente cuando éste peca? Pero permítame decirle que eso no es verdad. El Nuevo Testamento dice claramente que cuando una persona pone su confianza en Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo viene a morar dentro del creyente y lo sella hasta el día de su redención. Una cosa es que el Espíritu se entristezca porque usted no esté viviendo una vida que glorifique a Dios, pero otra muy distinta es que Él lo abandone. Si fue la misma sangre de Cristo la que pagó por su salvación, ¿por qué habría Él de dejarlo? Nunca, nunca lo hará. Y de verdad, estas son excelentes noticias, ¿no le parecen?
Escuchó al pastor Carlos Azueta con Vivencias, otro ministerio de visión para vivir.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Y continuamos con el programa de Temas Vitales, gracias a Kevin Díaz, que es nuestro productor, videoproductor y audioproductor, y gracias a nuestra voluntaria, Eugenia, que está ayudándonos con los teléfonos. Usted no ve a esta gente, no escucha a esta gente, pero ellos están en el trasfondo ayudándonos, Miguel Ángel Jacinto también en los teléfonos. Muy bien, estamos hablando con Carlos Granda, y si usted quiere llamar y hacerle una pregunta, bueno, una consulta en su oficina haciendo una cita con él, el número telefónico 713-777-2223. No espere hasta el día antes del 15 de abril para hacer su cita. Ahora, estamos hablando de cómo mejorar la intimidad financiera en su matrimonio. Ya hablamos de orar por guía y sabiduría, ser socios, tanto en la empresa como también en las finanzas. Carlos Granda, usted tiene algunos otros puntos importantes para cómo mejorar la intimidad, ¿no es cierto?
Definitivamente. Uno de ellos es definir nuestras metas. Yo sé que sería inconcebible que nosotros nos fuéramos a presentarnos en el mostrador de una aerolínea y nos dijeran a la persona, nos preguntara, ¿a dónde quiere ir? Y usted le dijera, pues no sé. Entonces, ¿cómo es que le voy a vender un boleto si usted no sabe a dónde ir? Eso es exactamente cuando nosotros, en nuestro matrimonio, y como estamos hablando acerca de nuestra vida financiera, si dijéramos, oye, pues yo no sé qué es lo que quiero hacer en 5 años, en 10 años, o qué sé yo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y una de esas cosas es, fíjate que, Dolly, cuando estamos hablando acerca de metas, es simplemente pensar, estudiar, a tomar un tiempito para soñar. Hacer es pensar qué es lo que voy a hacer en el próximo año como persona, como familia, como esposo. Y es planificar, y eso es exactamente lo que es cuando estoy hablando acerca de definir metas. ¿Dónde queremos estar en 5 años? ¿Qué es lo que vamos a hacer en 10? Y preguntarle a mi esposa, ¿a dónde quieres ir de vacaciones? ¿Qué es lo que quieres hacer?
Al mínimo, si nunca lo han hecho, si nunca han hablado de esto, yo sugiero que empiece con este año, o sea, este año, ¿qué metas tenemos para este año? Y después de ahí, una vez que ya le agarran el sabor de planificar para este año, entonces ahí entonces empezar a planificar para 5 años, 10 años, que tal vez para algunos dirán, ay, es demasiado, no sabemos, es de mucho pedir, ¿no es cierto? Pero sí se puede hacer, ¿no es cierto?
Sí, definitivamente. Y fíjate, Dolly, que ese es el primer paso cuando nosotros queremos establecer estas metas. Es soñar, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos tener una casita más grande, queremos tener a lo mejor un carrito mejor, a lo mejor la idea es salirnos de deudas, a lo mejor es planificar para la educación de nuestros hijos. Eso es, tener un sueño, y no le estoy hablando acerca del sueño americano, que a veces se torna una pesadilla, y se torna una pesadilla simplemente porque no planificamos, ¿ves? Y después cuando uno empieza a soñar, Dolly, entonces ahí es cuando te vas a dar cuenta que, y te preguntas, ¿cuáles son las implicaciones financieras de esas metas que nosotros juntamente hemos acordado? Porque es bien fácil venir a casa con una moto nueva.
Para usted.
No lo he hecho, no lo he hecho, pero mañana con aquella camioneta que pues tiene, no sé, una llanta de 5 pies de alto, y la pobre señora ni siquiera se puede subir a la camioneta, ¿verdad?
Gracias, después... Carlos, gracias por decir eso, porque nosotros que somos más peticitas, wow, nos cuesta, sí.
Sí. Y fíjate que algunas de esas ya vienen hasta con su propia escalerita, ¿eh? Pero de todas maneras, pues es importante definir estas metas y después las implicaciones financieras de cada eso, ¿ves? Y fíjate que si pudieras ver Mateo 12:25 y leerlo, vamos a ver que esto es importantísimo, porque estamos hablando de estas pautas, estamos hablando de esto que estamos hablando para que las parejas tengan esta intimidad financiera, pero no lo estamos sacando de ningún otro libro que no sea la palabra de Dios.
Amén. Lo leo. Mateo 12:25 dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y eso se puede, aunque muchos tal vez no lo aplican, sí se puede aplicar a la familia, a las finanzas de la familia.
Sí, definitivamente, porque fíjate que, Dolly, lo que pasa es que hay una gran sinergia cuando estamos de acuerdo en algo. Cuando hay un desacuerdo, eso es exactamente lo que quiere el enemigo. El enemigo no quiere que haya paz, el enemigo no quiere que haya un acuerdo, porque él es el que pone la cizaña, él es el que quiere que nosotros estemos en desacuerdo, él quiere que nos estemos peleando, él quiere no haya paz en su castillo, él quiere que haya riñas. Porque acaso eso no es la definición de él. Él es el que viene a hurtar, a matar, a dividir, ¿sí o no?
Amén. Sí.
Y a robar, obviamente.
Sí. No, él está queriendo destruir a la familia. Y una de las maneras es finanzas. Muchas parejas no hablan de esto antes de casarse. No hablan de sus sueños financieros antes de casarse. Y entonces por eso, si no lo han hablado, después tal vez se encuentran de que no tienen los mismos sueños o las mismas los mismos deseos en cuanto al futuro. Y ahí es donde tiene que trabajar mucho para llegar a un acuerdo, ¿no?
Sí, y eso, fíjate, Dolly, que es una diferencia entre los hombres y las mujeres, ¿eh? La mujer piensa que cuando ella se casa con un hombre, lo va a cambiar, y obviamente eso no pasa. Como dice la palabra de Dios, un leopardo no puede cambiarse aquellos nodulitos negros que él tiene. No vas a poder cambiarlo. La única persona que puede cambiarse es uno a sí mismo, y obviamente con la ayuda del Señor. Pero señorita, si usted está ahí con el príncipe charro, y él está cortijando, Y usted dice, bueno, pues él no es cristiano, mala idea. Segundo, pues él va a dejar de tomar cuando se case conmigo, no es cierto. Él es mujeriego ahora, pero cuando se case conmigo, él va a ser exclusivo, no es cierto. Entonces, todas aquellas cosas que usted ve ahora y usted piensa que las va a cambiar, yo creo que eso es una ingenuidad en su parte. Los hombres no cambiamos sin la ayuda de Dios, ¿sí?
Ya, bueno, la ayuda de Dios sí, sí, pero uno no quiere arriesgarse. Usted no tiene eso garantizado que va a cambiar.
Claro que no. Y es más, yo les digo a las personas que busquen a alguien como Adán para casarse. En primer lugar, tenía una relación íntima con el Señor, porque fíjate que caminaba en el huerto, dice el Señor, con él, y hablaban y conversaban y tenían ese compañerismo. Si su príncipe charro no es un cristiano comprometido, probablemente no es una buena opción. Y fíjate, lo otro también que tenía, Dolly, es que tenía buena chamba. Sí, o sea, él era el gerente general de ahí del huerto. Muy buena chamba. Y lo otro, Dolly, es que él se dio cuenta que él necesitaba una ayuda. Si usted tiene un príncipe charro que es simplemente un picaflor, todavía no se ha dado cuenta que él necesita una ayuda, entonces siempre va a estar remando usted contra la marea. Y bueno, pudiera también añadir una cuarta, Dolly. Fíjate que pues él era huerfanito, entonces no tenía suegra la señora.
Eso sí que le vino bien. Pero bueno, Dios era su padre.
Exactamente. Pero fíjate esto, Dolly. Mira, no tenía suegros y tampoco la señora. No tenía la demás familia que a veces nos hacen la vida de cuadritos, ¿sí o no?
Eso sí.
Los cuñados y las cuñadas, ¿sí o no? Empezaron bien,
Tenían que depender del uno del otro porque no había más. O sea, era él y ella y los animales no les iban a ayudar, ¿no? Entonces,
exacto.
Eso a veces es bueno. Necesitamos depender de nuestro cónyuge y no ir a otros para resolver nuestros problemas.
Eso es cierto. Y fíjate que yo creo que en esta intimidad financiera que estamos hablando, es bueno patalear. Porque cuando nosotros pataleamos, cuando nosotros empezamos a atacar a lo mejor una deuda, porque empezamos a salirnos de esas malas decisiones que hemos tomado, eso quiere decir que estamos trabajando juntos. Una vez, la única vez, Dolly, que mi esposa y yo y mi familia nos fuimos a acampar, era porque mi esposa había oído que James Dobson dijo, y James Dobson es excelente, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pero yo creo que aquí la pifió, como decimos. Llegué una tarde a la casa y mi esposa me dijo, tenemos que ir a acampar. Y yo le dije, ¿y por qué? Dice, porque James Dobson dijo que teníamos que ir a acampar. Y le dije, ¿y por qué? Porque, ¿sabes por qué, Dolly? Porque dijo, cuando ustedes van a acampar, ustedes se van a dar cuenta que van a tener un montón de problemas. Y en la manera en que usted ataque esos problemas, lo resuelve, pues va a traer una gran intimidad en su matrimonio. Nosotros no teníamos una tienda de campaña, pedimos prestado de unos vecinos que eran grandes gentes que les gustaba ir a acampar. Oye, Dolly, salimos de la casa y ya estábamos peleándonos en los primeros 15 millas, creo. Llegamos a un pueblito, las señoras, bueno, las mujeres fueron al baño, mi hijo se quedó en el carro, yo me salí y mi hijo, pues al salir, también dejó las llaves dentro del carro. Tuvimos que sacar las llaves dentro del carro. Luego, la tienda de campaña era como para dos familias, Dolly. Era parecía una tienda de esos de circo, ¿eh? No podíamos, no sabíamos cómo ponerla juntos, pero fíjate que todos trabajando juntos hicimos que eso funcionara. Entonces, usted también, cuando tiene grandes problemas financieros, usted va a ver esa sinergia que hay cuando los dos trabajan juntos, están jalando del mismo lado, y va a ver que usted va a tener una gran intimidad cuando usted y su esposa se ponen juntos a trabajar, a llenar a aquellas metas que usted ha tenido. Si usted quiere salirse de deudas, va a ver qué lindo es cuando usted ya finalmente paga ese carro que usted compró, cuando se fue solo y no se fue con su esposa. Y ella le perdonó, y ahora ustedes ya hicieron el último pago de la letra, la última letra del carro, y entonces ustedes ya dicen, bueno, pues por lo menos ahora ya tenemos un carro pago. O cuando dicen, bueno, vamos a tener que ir a comprar la lavadora, una de las Doras que se nos descompuso, y como ya tenemos aquí los $1,000 en la cuenta de ahorros de emergencia, entonces lo vamos a ir a pagar al contado. Entonces ustedes dos van felices y hacen aquel pago, y se llevan a su casa algo que ya es de ustedes, que es la lavadora que se les había dañado.
Me parece muy, muy bien. Trabajando juntos siempre hay más armonía y más paz en el hogar. Tenemos una pregunta, Carlos. La voy a leer, pero la vamos a contestar después de la pausa. Sí, dice, ¿qué diferencia hay en la forma W-2 y una forma de misceláneos para declaración de impuestos? Es mi pregunta. Vamos a contestarla después de la pausa. ¿Sí, Carlos?
Definitivamente.
Ok, así que, y si usted, amigo, tiene preguntas, llámenos. Estamos tomando preguntas comenzando ahora, así que la segunda mitad del programa es para usted. Llámenos 713-520-7900. O si quiere, si está en Facebook, nos puede escribir su pregunta. 713-520-7900 aquí en el programa Temas Vitales con Carlos Granda, hablando de cómo mejorar la intimidad financiera en el matrimonio.
Solo un minuto.
El miedo es una emoción que puede ser útil o dañina. Por ejemplo, es útil sentir reverencia o temor del Señor, el cual nos aleja del pecado, o temor que nos advierte de los peligros. Pero muchas veces experimentamos un tipo diferente de temor que nos impide obedecer a Dios. Este tipo de temor suele tener su raíz en nuestro egocentrismo más que en la fe. Algunos de nosotros tenemos temor de cometer un error porque vivimos con un sentimiento de culpa por algo que hicimos en el pasado. Sin embargo, la Biblia nos asegura que en Cristo todos nuestros pecados son perdonados. La próxima vez que el temor llame a su puerta, quite su mirada de usted y deje que la fe tome su lugar.
Para más información, visite encontacto.org.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Muy bien, gracias por acompañarnos en la segunda mitad de Temas Vitales. Y recién nos acompaña en la primera mitad Carlos Granda, contador público y consejero financiero. Nos ha hablado acerca de cómo mejorar la intimidad financiera a través de la oración y por guía y sabiduría, a través de ser socios y a través de definir sus metas. Hay algunos otros puntos, pero primero vamos a ir a los teléfonos. ¿Qué diferencia, Carlos, hay en la forma W-2 y una forma de misceláneos para declaración de impuestos?
Uy, hay una gran diferencia, Don. El W-2 es lo que la empresa da a todos los empleados. Entonces, el W-2 va a tener en la casilla número 1 lo que la persona percibió en términos de salario. En la casilla número 2 va a encontrar cuánto se le ha descontado del impuesto sobre la renta, y esa cantidad es importantísima. Las demás casillas van a tener cuánto es que se contribuyó al fondo del Seguro Social y Medicare, ¿okay? Entonces, eso es cuando la empresa le trató a usted como un empleado. Ahora, esa forma que dice misceláneos es el formulario 1099. Y eso es cuando una persona es un subcontratista y no le hicieron ninguna deducción hacia el Seguro Social, Medicare y el impuesto sobre la renta. Eso quiere decir que cuando usted recibe un 1099 misceláneos, usted tiene que hacer en su declaración de impuestos un anexo C, que es el ingreso de profesión Y eso quiere decir, y eso implica que usted va a tener que pagar el Seguro Social y Medicare, que es una tasa que es el doble que si fuera empleado, porque no hay una empresa que le hizo la deducción del Seguro Social y Medicare y contribuyeron la otra parte. Ahora aquí la pregunta, Dolly, que surge es quién es un empleado y quién es un subcontratista. Un empleado es una persona que está bajo el control y la supervisión de otro. Si le dicen, usted viene a trabajar aquí en mi oficina, aquí en mi fábrica, de 8 a 5, yo le voy a supervisar, yo le voy a dar todos los materiales que usted necesita para trabajar, le voy a proveer un escritorio, una computadora, qué sé yo, usted es un empleado, ¿ve? Pero si usted es un subcontratista, y le voy a dar la definición clásica de qué es un subcontratista. Un subcontratista es una persona que usted tiene una tarea para que ellos salgan, pero ellos vienen, hacen la tarea, ellos tienen sus propios horarios, vienen con sus maquinarias, con sus herramientas, hacen el trabajo y se van, y tienen otros clientes. Por ejemplo, si yo tengo un trabajo aquí de electricidad, entonces yo quiero que un electricista venga y me repare el aire acondicionado, entonces yo les llamo, les digo, mi aire acondicionado no está funcionando, yo no sé cómo repararlo, pero ellos sí, vienen al horario que ellos tengan, me hacen una cita, vienen, componen mi aire acondicionado, vienen con su camioneta, vienen con sus herramientas, hacen el trabajo y se van a hacer otros trabajos. Ese es un subcontratista. Si usted no es un subcontratista, así como la definición que le he dado, a usted simplemente le catalogaron mal como un subcontratista y no como un empleado.
Okay. ¿Sí? Muy bien, muy buena pregunta. Otra, una amiga dice, compré un carro el año pasado y mi pregunta es si es deducible de impuestos, todavía lo estoy pagando.
La respuesta es que nunca fue deducible el carro, salvo que usted haya tenido un negocio. Lo único que puede usted deducir es el impuesto a la venta que usted pagó en ese carro. Y si usted es casada en este año, el gobierno federal le proveyó $24,000 de gastos personales. ¿Cuáles son esos gastos personales? Uno de ellos es el impuesto a la propiedad que usted haya pagado en su casa, si usted está comprando casa, el interés que haya pagado en su casa, y una parte es el impuesto a la venta que usted puede haber pagado, y uno de ellos también es el impuesto a la venta que pagó en el carro. Si usted suma todo eso, también las contribuciones, si usted suma todos esos gastos y no son más de $24,000, entonces tome la deducción estándar.
Ya, yeah. Okay, muy bien. Muy bien, no tenemos otras preguntas, así que este es el momento. Vamos a continuar con el tema hasta que otras lleguen. Así que usted, si no ha llamado, este es el momento. Llámenos, líneas están abiertas, no hay espera. 713-520-7900. Aproveche que mientras estamos en vivo, su pregunta es gratis para Carlos Granda. Usted habló de tres maneras de mejorar la intimidad, orar y por guía y sabiduría, ser socios, definir sus metas. Hay varios más, ¿no es cierto?
Definitivamente. La cuarta pauta para mejorar nuestra intimidad es combinar todos nuestros activos. Yo todavía, Dolly, no entiendo por qué es que unos matrimonios tienen dos cuentas separadas. Uno tiene una cuenta corriente en el banco X y después la esposa tiene una cuenta corriente en el banco Y. Y eso me dicen que es porque pues él quiere tener su dinero y ella quiere tener su dinero porque ella empezó a trabajar y pues ella piensa que el esposo le va a quitar el dinero o qué sé yo. Pero definitivamente eso no es aconsejable porque en primer lugar ya son carne, ya son hueso, son una sola persona. Y tener cosas divididas así, lo único que hace es a la intimidad lo turba porque pues en realidad a lo mejor el esposo dice pues yo no sé por qué ella tiene otra cuenta bancaria y encima de eso, ¿por qué es que ella abre cuentas de crédito a nombre de ella solamente? ¿Será que ella me va a dejar? O ella también piensa de esa manera. Él no quiere combinar, él no quiere que sepa cuánto él gana porque no me quiere dar dinero. ¿Y será que me quiere dejar o será que tiene alguna otra cosa que no quiere que yo sepa? Entonces eso lo único que hace es, no ayuda a la intimidad, hace exactamente lo opuesto. Entonces es increíble que todavía en el siglo XXI tengamos parejas que todavía no han decidido compartir pues obviamente sus vidas, pero también los activos financieros, que eso lo único que hace es una cuña, Dolly, y lo he visto de esta manera, es una cuña entre la intimidad que tiene el hombre y la mujer.
Muy, muy importante. No se puede obviar esos puntos importantes en cuanto a tener cuentas bancarias juntas, no separados, porque eso no lleva, no hay que yo sepa ninguna situación cuando eso va a bendecir al matrimonio, más que nada va a traer grandes problemas. Muy bien, ese fue combinar todos los activos, punto número 4. Número 5, ¿cuál es?
En una casa me he dado cuenta, ya después de... Solo me tomó 35 años, de Dolly. Entonces, lo que pasa es que aprendemos muchas cosas en el pasar de años. O sea, siempre aprendemos algo nuevo de nuestros cónyuges. Fíjate que el punto es que hay que distribuir las responsabilidades. Fíjate que manejar dinero toma tiempo, toma energía, toma conocimiento, y encima de eso, pues lo que hemos hablado, el primer punto era pedir sabiduría, ¿no? Y fíjate que lo que pasa es que hay un montón de responsabilidades en nuestras familias modernas, entre comillas, ¿no? En familias modernas, y encima de eso tenemos un montón de compromisos. Entonces, lo que pasa es que no sabemos quién tiene o quién es responsable para hacer cualquier cosa en la casa. Y yo creo que es importantísimo sentarnos y decir, mira, estas son todas las cosas, todas las responsabilidades que tenemos, y aquí hay que dividir y distribuir esas responsabilidades para que pues esto funcione bien. No es que el señor tenga que hacer absolutamente todo, y tampoco que la señora pues haga absolutamente todo. Entonces, mira, por ejemplo, ahora que tenemos grandes programas de computación, tenemos una hoja de cálculo, qué sé yo. Entonces, hacer una lista de las tareas que se tienen que hacer. Y fíjate que, y cuando estamos hablando de finanzas, mira, ¿quién va a conciliar la cuenta bancaria? ¿Quién va a transferir fondos? ¿Quién va a pagar los recibos que tenemos que pagar? Y encima de eso, ¿quién va a planificar nuestro retiro y nuestras decisiones de inversiones? Todas esas son tareas que son importantísimas, y pues a lo mejor algunas son compartidas, ¿ves? Y debemos asignar esas responsabilidades de una manera pues que sea basado en quién es el que está más capacitado para hacerlos. Y fíjate que si nosotros leyéramos Proverbios 31 del 10 al 31, viéramos que ahí la mujer virtuosa tiene grandes talentos y tiene grandes habilidades para hacer cosas que a veces nosotros los hombres las obviamos. Pero si nosotros hacemos ese tipo de lista de cuáles son las responsabilidades y encima de eso las asignamos, entonces va a ser mucho mejor alivianar las cargas. Por ejemplo, mira, Dolly, en mi casa yo no sé exactamente cuánto dinero hay en la cuenta bancaria porque mi esposa es la que maneja eso. Ella es la que paga todos los recibos que tenemos que pagar, ¿sí? Pero yo soy el que planifico a dónde vamos a lo mejor a ir de vacaciones, dónde vamos a invertir nuestro dinero y dónde y cómo es que estamos haciendo para planificar nuestro retiro, ¿ves? Entonces, esas cosas son compartidas, y de vez en cuando pues tomamos y nos sentamos y vemos dónde es que estamos financieramente hablando. Y ¿sabes qué, Dolly? Normalmente eso, una mejor manera para hacerlo es cuando los dos estamos tranquilos, cuando los dos estamos relajados. No es cuando yo llego a la casa después de 8 horas o medio día de trabajo. O sea, medio día son 12 horas. 12. ¿Ves? Pero nosotros nos gusta cuando vamos de vacaciones, empezamos a soñar, empezamos a planificar qué es lo que quisiéramos hacer, a dónde es que quisiéramos ir, qué son aquellas cosas que tenemos que hacer. Y para eso, franco, Dolly, mira, aquellas decisiones que mi esposa tiene que tomar y no necesariamente necesita compartírmelas porque pues son de alta necesidad, pues simplemente las hace. Y te cuento que, por ejemplo, son cosas que necesitamos en casa o son cosas que a ella simplemente quiere porque pues es un antojito. Entonces creo que todas esas cosas, si nosotros fuéramos sinceros, pues pueden tomar decisiones, pero definitivamente las cosas grandes pues no deben ser tomadas así a la ligera. Es como aquel señor que decía que él tomaba todas las decisiones mayores de su casa, y él decía, pero todas aquellas decisiones pequeñitas, que dónde vivimos, qué compramos, todas esas se las dejo a mi esposa. No debe ser así, pero aparentemente cuando uno no define esas responsabilidades, entonces se crea un caos. Y aquí el que ama el caos es el enemigo.
Exactamente, ese es el que trata de crear el caos y tenemos que luchar en contra de él. Muy bien, tenemos el último segmento. Escuché el teléfono sonar y tenemos algunas preguntas. Vamos a ir a el último segmento contestando las preguntas que han entrado. Ahora, gracias por llamar al 713-520-7900. Gracias por su paciencia para los que están en Facebook. Tuvimos problemas de audio, pero ya, gracias a Dios, se han resuelto.
¿Es usted una persona generosa? ¿Está motivada a donar dinero cuando ve a alguno de esos niños desnutridos en el África por la televisión? ¿O cuando hay desgracias naturales en nuestros países? Bueno, la generosidad no es una debilidad, sino una fortaleza de nuestro carácter. Lamentablemente, muchas veces el dinero que nosotros donamos no llega a los beneficiarios. ¿Cómo podemos separar a los necesitados de los codiciosos? Bueno, tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿La organización a la que vamos a donar tiene una clara definición de propósito? ¿Un propósito en el que nosotros podemos creer también? ¿Cuánto de nuestro donativo se utiliza para levantar fondos y costos administrativos? No debería ser más del 25 o el 30%. Recuerde que Dios ama al dador alegre, pero el Señor desea también que demos con inteligencia.
Un minuto de conceptos financieros con el Dr. Andrés Panasiuk, apartado 3010, Guatemala.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos en el último segmento de Temas Vitales y tenemos algunas preguntas todavía entrando, así que no se desespere, llámenos. Si llamó y no hubo respuesta, llame de regreso. Estamos aquí para a recibir su llamada. 713-520-7900. Y también anote el número de Carlos Granda en su oficina, su despacho, 713-777-2223. Carlos, la pregunta es, ¿los gastos de homeschooling son deducibles de los impuestos?
Qué pena, Dolly, pero ninguno de esos gastos de cuando uno educa a sus hijos en casa son deducibles de impuestos. Nosotros tuvimos la gran oportunidad de hacer eso, de educar a nuestros hijos en casa hasta que fueron a high school. Entonces yo creo que es una gran tarea y les felicito. Porque lo que usted está haciendo es está cuidando de sus hijos, está instruyéndolos, como dice la palabra de Dios. Y la gran promesa es que dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y dice, y cuando sea el viejo, nunca se apartará. Eso es una de las grandes promesas que tenemos, y pues es increíble como el Señor es fiel a todas sus promesas.
Amén.
Entonces, qué bueno que está haciendo eso, pero lamentablemente no son deducibles de impuestos esos gastos.
Bueno. Pero el Señor le va a dar la recompensa en el cielo, especialmente a largo plazo. Esos niños van a salir mucho más estables, especialmente emocionalmente y en cuanto a espiritualmente. Wow, en la escuela no quieren incluir a Dios.
No solo eso, Dolly, pero pues inculcan valores que son totalmente ajenos a los valores que usted quiere transmitir a sus hijos. Entonces, qué bueno que ustedes están transmitiendo esos valores cristianos a sus hijos, y pues le doy un gran me da gran gozo que ustedes estén haciendo eso con sus hijos.
Tenemos otras preguntas, Kevin ha tomado al menos una. Kevin, ¿cuál es?
Okay, esta oyente nos dice de que ella ya tiene 30 años casada y que ella honestamente no tiene ningún problema con tener dos cuentas separadas, y la razón de ello es porque a ella sí se considera organizada, y en cuanto a su esposo, ella dice de que si hay dinero en la cuenta, si está en la cuenta de su esposo, él se lo gasta todo, y después la cuenta de su esposa, ella es más organizada y siempre tienen dinero en la cuenta de la esposa.
Ok, Carlos, tal vez esta no es la única pareja que tiene este problema. Creo que es muy común. A ver, háblenos.
Pues, mire, lo que pasa es que solo los primeros 30 años son los peores del matrimonio. Y esta señora, pues, ya está pasando. Qué pena que tenga que tener dos cuentas separadas, porque, pues, el esposo se gasta absolutamente todo. Está remando contra la marea, pero definitivamente su esposo, aunque tenga... supongamos que se casaron cuando tenían 20 años. Su esposo tiene ahora 50 años y todavía no ha madurado. Qué pena, pero así pasa con algunos hombres. Pero pues si le está funcionando a usted, yo no le quiero decir que usted mancomune las cuentas bancarias y después tenga un caos financiero. Mi recomendación es que junten. Porque pues son una sola carne, pero si le está funcionando a usted y me está diciendo que es porque todavía su esposo no ha madurado, entonces pues no le voy a decir que mancomune.
En ese caso yo sugiero que vayan a un consejero financiero, que él bueno, si él está disponible a hacer eso, porque en verdad es la única. Ella está haciendo bien, pero él necesita madurar. Muy bien. Otras preguntas. Tenemos el teléfono sonando. Kevin, ¿cuál es la siguiente?
Ok, la siguiente dice, es una pregunta, es un oyente y nos pregunta que si para hacer las taxes se tiene que presentar a la prueba de que tuvo aseguranza o Medicare, actually, durante todo el año. Esta oyente nos menciona que la última prueba no llegó, por lo tanto, no saben si les van a cobrar multa o no.
Okay.
Bueno, en este año, acuérdese que el mandato de que usted deba de tener un seguro médico ya no está. Pero si usted tuvo un seguro médico, entonces definitivamente le tienen que mandar la aseguradora ese documento, y encima de eso, si usted fue beneficiado por el famoso Obamacare, entonces y usted compró el seguro por el mercado, entonces sí necesita esa información. Acuérdese que ese seguro fue subsidiado por el gobierno federal, entonces definitivamente necesita ese documento. Es un formulario que es el 1095. Antes de hacer su declaración de impuestos, definitivamente tiene que traer eso a cualquier persona que le prepara los impuestos.
Muy bien, tenemos una pregunta muy interesante, bueno, un comentario. Dice que le gusta escuchar a Radio Amistad, pero le molesta que se hable del dinero. Él piensa que a Dios no le importa el dinero. ¿Carlos?
Bueno, aparentemente sí le importa el dinero. Porque lo que pasa es que él está interesado de cualquier parte de nuestra vida. Y es más, la palabra de Dios nos dice que donde está nuestro corazón, ahí está el dinero. Entonces usted está cambiando algo muy importante todos los días. Usted está cambiando su tiempo por el dinero. Mm. Entonces, en la manera en que usted use ese recurso, el dinero, porque usted está cambiando su tiempo por el dinero, eso también glorifica a Dios. Uh-huh. Eso es lo que yo le puedo compartir. Usted puede buscar todos las citas que hablan acerca del dinero y va a ver que para el Señor también es importante su dinero.
Muchas veces tenemos conceptos acerca de Dios que nos hemos uh-huh. fabricado sin tener una base, y la palabra de Dios uh-huh. es la base. Así que si él piensa que a Dios no le importa el dinero, es porque no ha leído la palabra de Dios. Muy bien, tenemos otra pregunta, y esta es en cuanto quiere saber cómo salir de deudas de unas 30 tarjetas de crédito.
Y solo son 30.
Solo son 30.
Wow.
Yo no sabía que podía uno tener 30 tarjetas. Wow.
Pues lo que pasa es que normalmente tienen 5 de unas de bancos, y después a lo mejor tienen unas 10 de tiendas. Entonces pues definitivamente se pueden acumular. Mire, lo primero que le digo es guarde todas esas tarjetas de crédito y haga cirugía plástica. E inmediatamente haga una cita, yo con mucho gusto le puedo ayudar a ver dónde está ahí su problema. Y probablemente es en que usted está gastando más de lo que usted tiene para gastar.
Muy bien. La persona que nos hizo una pregunta, estábamos teniendo problemas en Facebook Audio, y hizo una pregunta y ya la contestamos, Carlos, pero no escuchó la respuesta porque no había audio. Y la pregunta era, ¿qué diferencia hay en la forma W-2 y una forma de misceláneos para declaración de impuestos? Si puede resumir la respuesta.
Definitivamente. El W-2 es lo que recibe un empleado. Y es, pues le han hecho la deducción del Seguro Social, Medicare, y también el impuesto a la renta. El misceláneo que la persona está hablando es un 1099 misceláneo, y eso se lo dan a un subcontratista. Probablemente usted no era un subcontratista y probablemente le dieron eso equivocadamente.
Gracias por volver a llamar y hacer esa pregunta. Uh-huh. No tenemos otra pregunta pendiente y tenemos un minuto y medio en el programa, Carlos, para resumir cómo mejorar la intimidad financiera, algún punto final.
Definitivamente yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que nos reunamos constantemente para planificar con nuestro cónyuge, porque así lo dice la palabra de Dios. Y es importante entender que no somos dos personas, que somos una sola carne, y que si usted quiere tener una intimidad financiera, lo que tiene que hacer es comunicarse. No le estoy diciendo que tenga un monólogo, que su esposo es el que tenga que tomar y asumir todas las responsabilidades, pero usted tampoco. Me dio mucho... pues sentir que la señora tenga que tomar toda la responsabilidad cuando tiene su cuenta bancaria porque el esposo no le está ayudando. No es así, esto es de mancomunar, es de hacer todas las cosas en conjunto, y pues ojalá podamos hacer el primer punto, que es pedir al Señor que nos dé sabiduría y orar. Okay. Yo sé que Nehemías oró por 4 meses, no sé si estamos listos para orar por nuestros esposos y nuestras esposas por 4 meses, pero pues si tenemos 30 años de casados, deberíamos tomarnos por lo menos un poquito de tiempo para orar por nuestras finanzas, nuestro cónyuge, y definitivamente por aquellos planes, sueños que nosotros tenemos para vivir el resto de nuestros años.
Carlos, gracias y que el Señor le bendiga.
De igual manera, bendiciones a todos.
Y hasta mañana con otro tema vital aquí en Radio Amistad. Que Dios le bendiga.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net. o llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.